Ahora, vamos a hablar de otro, vamos a pasar a hablar del siguiente tema para que no nos comamos todo el tiempo hablando de esto, que tenemos poquillo tiempo, y es el tema de la microbiota. Primero, introdúcenos un poco qué es la microbiota, por si hay alguien hasta aquí que esté perdido, que este es un tema del que se habla incluso más que sobre la grasa parda y, sobre todo, qué importancia tiene en el ser humano.
Y antes de empezar, recordad que hoy, como mecenas del podcast, tenemos ni más ni menos que a una de mis marcas de telefonía móvil y de tecnología en general favorita, que no es ni más ni menos que Xiaomi, y es que recientemente ha sacado sus nuevos Xiaomi 11T y el Xiaomi 11T Pro, que son dos móviles de lujo porque tienen todo lo que necesita y mucho más, ya que gracias a su carga ultra rápida de 120 vatios, tienen una tecnología exclusiva que les permite cargar el móvil de 0 a 100 en solo 17 minutos. Imagínate lo que es poder cargar tu móvil mientras te das una ducha o mientras estás preparando el papeleo para una reunión, porque esto lo puedes hacer realmente con los nuevos móviles Xiaomi 11T y 11T Pro. Y no precisamente porque su batería sea una batería pequeña, sino que son, encima de todo, 5.000 mAh que tiene de sobra para aguantarte el día entero, aunque no pares de usar el móvil en todo el día. Y por supuesto, estos dos móviles, el Xiaomi 11T y el 11T Pro, te ofrecen todo el rendimiento posible, ya que tiene uno de los mejores procesadores del mercado, el Snapdragon 888, una pantalla de 120 Hz para que disfrutes de una fluidez máxima y un sistema de triple cámara que te va a dejar con la boca abierta. Así que si quieres saber un poquito más, simplemente visita mi.com o el enlace que dejo en la descripción del podcast.
La microbiota, el gran desconocido. O sea, la microbiota, al fin y al cabo, en resumidas cuentas, son la cantidad de bacterias, ¿vale? Pero no solo bacterias, porque también tenemos virus y también tenemos células eucariotas, ¿no? Que tenemos en, ya sea en la piel, en los orificios de la nariz, en la boca, en el intestino, que es donde principalmente me centro yo, en la vagina, en el pene, cada parte de nuestro cuerpo. Cada superficie de nuestro cuerpo, cada orificio de nuestro cuerpo tiene una composición bacteriana diferente. Entonces, todo esto son bacterias que son muy chiquititas y, por ejemplo, en el intestino, si nos imaginamos números, tenemos una cantidad de 100 trillones de bacterias, ¿vale? Y la Vía Láctea son en torno a 10 trillones de bacterias, de 10 trillones de estrellas. A día de hoy, De la Vía Láctea sabemos prácticamente nada, pero sabemos más de la Vía Láctea, de la composición de la Vía Láctea, que de las bacterias que tenemos en el intestino. Eso es lo que sabemos a día de hoy. Ahora, ¿por qué son importantes? Muy simple, o sea, todo lo que nosotros comemos se digiere en el estómago. Ahora, esos alimentos, cuando ya están digeridos, ¿pasan a dónde? Pues pasan por nuestro intestino hasta llegar a que se absorban los nutrientes. Y para que eso se absorba, necesitamos de bacterias que metabolicen esos nutrientes, ya sea para liberar ácido graso, ya sea para liberar los carbohidratos, ya sea para fermentar fibra, ya sea para lo que sea. Entonces, las bacterias son de vital importancia para que nosotros podamos absorber lo que comemos. Si no, directamente lo echamos por heces y se elimina y no se ha absorbido y, por lo tanto, los nutrientes no se absorben. Entonces, la microbiota intestinal es de especial importancia para ese proceso.
Vale, y por lo que estás diciendo, tenemos un número súper grande de bacterias en el cuerpo que, por lo que he leído yo, por lo menos, es más incluso que el número de genes que tenemos, por así decirlo.
Y que células, o sea, más que de la cantidad de células eucariotas que tiene, lo que sería un adipocito, diferentes tipos de células, tenemos más bacterias que células y no sabemos absolutamente nada de lo que hacen o dejan de hacer, que eso es lo que más apasionante es, al menos para mí. Que no sabemos qué es lo que está haciendo. Entonces, intentar averiguar qué es lo que está pasando, que es donde está ahora mismo la investigación, de forma puntera, viendo qué es lo que está ocurriendo, es lo que nos está dando muchas pistas de cuáles son las implicaciones que puede tener.
Claro, porque ahora mismo es muy, muy fácil encontrarse mensajes simplistas de cuida tu microbiota o hay que tener una microbiota saludable, pero ¿qué es una microbiota saludable?
¿Y por qué hay que tenerla? Porque no nos podemos olvidar, o sea, los estudios que hay en humanos lo que miden es, tú haces caca y esa caca la secuencian y en función de ahí dices, pues esto es, a nivel genético, tiene esta cantidad más o menos bichos, que esto es lo que lo están midiendo hasta la saciedad y eso es lo que es. Hay que tener en cuenta que lo que tú estás midiendo ahí no es la microbiota intestinal de la persona, estás midiendo la microbiota de la heces. no es la microbiota intestinal. ¿Por qué? Porque cuando tú vas generando lo que sería la caca, esa caca va desplazándose por el intestino. Y conforme se va desplazando por el intestino, ¿qué es lo que va haciendo? Arrastrando bacterias. Entonces, hay algunas bacterias que se van a ver reflejadas en las heces y otras que no. Entonces, lo que tú tienes en las heces es la microbiota de las heces que puede ser o no representativa de la microbiota intestinal de una persona. Es decir, en ratones, cuando nosotros, yo por ejemplo aquí en Holanda trabajo con ratones, lo que hacemos es cuando los sacrificamos, cuando termina el experimento, tú coges las heces y coges el contenido fecal, que le llaman, se llama cecum. Entonces tú ahí tienes y tienes lo que sería la formación de las heces, y eso es lo que sí es realmente la microbiota intestinal. Entonces esos estudios en humanos que se están viendo a día de hoy, lo que están haciendo es asociar o ver la cantidad de heces que tú tienes en una caca con la salud metabólica. Pero no nos podemos olvidar que esto es lo más importante, es que las bacterias generan un beneficio en la salud. ¿Por qué? Porque producen metabolitos. Producen una serie de hormonas, proteínas, enzimas. Producen cosas que son las cosas que producen lo que es beneficioso para la salud. No que tú tengas más o menos un bicho, sino lo que produce el bicho. Y eso es lo que se olvida por completo en la mayoría de estudios que se ve y en la mayoría de mensajes simplistas que se mandan. Si tuvieras más de este bicho, más mejor. No. O sea, este bicho correcto. ¿Por qué? ¿Qué hace este bicho? Vamos a estudiar qué hace este bicho. Porque tiene que hacer algo. Ah, no, porque resulta que este bicho consume fibra, se coge la fibra soluble, la rompe la fibra soluble y libera polisacáridos y ácido graso de cadena corta. Y ahora, claro, los polisacáridos, los ácidos grasos de cadena corta, sí son los que tienen un beneficio en la salud. Entonces, ¿por qué volvernos locos con eso cuando realmente a lo mejor lo que tenemos que hacer es pensar en los metabolitos, que es lo que están produciendo? Entonces, aquella gente que nos están diciendo, sí, te voy a hacer un estudio de la microbiota, está genial, pero es una visión más que hay que tener en cuenta del estado del paciente, en este caso. Ahora, ¿eso representa una mejor microbiota intestinal? Pues puede sí, o puede ser que no, pero hay que tenerlo todo en su contexto.
Claro, y, o sea, por explicarlo de una forma fácil, es como, te analizo la microbiota y veo lo que tiene ahí. Pero es que tú puedes tener las especies que se supone que son beneficiosas para el ser humano, pero que esas especies al final no dejan de ser organismos, por así decirlo, que estén enfermas. Entonces no generen las sustancias que tú estás diciendo que al final es lo que causa esos beneficios.
Es la funcionalidad. Es la funcionalidad. Tú puedes tener un músculo porque hace hipertrofia de toda la vida. ¿Y ese músculo funcional? Pues a lo mejor para hacer otro tipo de deporte, te pones a un tío que ha hecho hipertrofia toda la vida, lo pones a hacer crossfit, se te muere a los 5 minutos. Funcionalidad para levantar 4x10 a una velocidad lentísima y para ir el cuerpo piscina. Eso es su funcionalidad. Pero no es funcional para eso. Entonces tú puedes tener bacterias que no sean funcionales o que sí. Entonces puedes tener una microbiota que sea, y volvemos a lo mismo, es microbiota en las heces. La microbiota en las heces te dice, aquí hay más de estos bichos o menos de estos bichos que están arrastrados, que al fin y al cabo están muertos. Porque si se arrastran es porque se están muriendo o salen muertos. No quiere decir que estén vivos, que estén funcionales. Entonces, esas diferencias parecen sutiles, pero esas diferencias te cambian la concepción, te cambian el concepto completamente.
Claro. De hecho, para que nos hagamos una idea, no me acuerdo ahora mismo, porque esto, sinceramente, hace años que lo leí y tengo como un recuerdo vago, pero si no recuerdo mal, había algún animal incluso que para obtener la proteína dependía de la microbiota. O sea, creo, si no recuerdo mal, alguna raza de ratón, si no recuerdo mal, cuando para obtener proteína de su dieta lo que tenía que hacer era comerse sus propias heces, si no recuerdo
los
mal,
ratones,
algo parecido.
Los ratones son cacrófagos, que se llaman, o cracófagos, no es cacrófagos. Me parece que son animales que se comen sus propias heces. Y se propican sus propias heces y no es porque se han retrasado, sino porque es una forma que ellos tienen de colonizar su intestino. Igual que a veces lo hacen los perros. A veces vamos por la calle y vemos que nuestro perro se come la caca de otro perro. Y dices tú, por Dios, qué asco. Hombre, asco es, pero evolutivamente tiene un sentido. O sea, ese perro se lo está comiendo porque es una forma que ellos tienen de colonizarse su intestino. Eso es un trasplante. O sea, a día de hoy se utiliza en los ratones y se está vendiendo un poco en humanos lo que es el trasplante de heces, que consiste en ratones. Tú simplemente lo que hay estudios que cogen heces de humanos, las meten en unas pipetas y tú las pipetas por un lavado gástrico que se llama, se la inyecta el ratón en el intestino, lo coloniza y tú ves cómo esa bacteria funciona, ¿no? Entonces, eso se está empezando también, o si quiere aplicar a los humanos, que son los trasplantes de heces que lo hacen en personas que tienen deficiencias del Clostridium difficile, que tienen principalmente el síndrome del colon irritable, le están haciendo trasplantes de heces directamente por el ano. Y se están viendo que mejoran. Entonces, directamente le meten por el ano un contenido de heces X, en términos muy simplistas, y directamente al meterlo ven que mejoran de forma significativa. Entonces, todo tiene un porqué y aprendemos mucho de la biología, o sea, de la biología de otras especies. ¿Por qué lo
Claro.
hacen? O sea, lo hacen porque funciona en otro aspecto.
Claro, tiene sentido al final a nivel de que lo observamos en la naturaleza. Y ahora, vamos a entrar ya un poco en factores que pueden afectar a esta salud en general, porque no se puede llamar salud de la microbiota por lo que estamos hablando. Y empezando por la alimentación, que es el que más directamente se ve, ¿cómo puede afectar la alimentación a esta salud intestinal, vamos a llamarle? Y ya no solo la alimentación, sino, por ejemplo, se habla mucho sobre, te voy a mencionar tres cosas: los edulcorantes, los probióticos y los prebióticos.
Lo que tú dices, o sea, tiene un efecto dramático. O sea, dramático lo que es el diferente tipo de dieta. Y nosotros lo hemos comprobado en nuestras propias carnes. ¿Qué pasa si tú más o menos comemos menos estable, comemos menos sano? Te vas 3 días de feria. Tú te tiras 3 días que bebes alcohol, que comes mal, que comes patatas de feria y tal, y tú el domingo o el lunes te vas de vareta. Estás malo, estás que tienes la barriga revuelta. Y eso es porque estás produciendo un cambio y un daño en los tipos de bacterias que tú tienes. Entonces, a nivel de edulcorante, afecta mucho, muchísimo. Eso afecta una barbaridad. Y dieta alta en grasa, perdón, alta en azúcares, ¿eh?, o carbohidratos per se, modifica la microbiota intestinal de forma dramática. De hecho, hay estudios que comparan obesos versus sanos y se ve que los obesos tienen una microbiota diferente. ¿Es porque están obesos o es porque comen diferente? Bueno, si pensamos en un punto de vista, ¿un obeso por qué está obeso? Hay factores genéticos, por supuesto, pero principalmente es porque come diferente. Entonces, pensemos igualmente, evolutivamente, ¿qué hacemos? Comemos. ¿El alimento dónde va? Esófago, estómago, se digiere, intestino. Y de ahí se producen todos los problemas. La grasa visceral, problemas a nivel de inflamación hipotalámica, problemas de hígado graso, todo a través de ahí. Si tú modificas lo que comes, se empiezan a producir efectos beneficiosos. Entonces, la dieta es el factor más clave, más importante en esto. Ahora has tocado dos puntos clave, que son los prebióticos, los probióticos, y ahora que están empezando, que son los simbióticos, que es el nuevo. Entonces, tú tienes prebiótico en términos simplistas, es, yo sé que mis bacterias consumen fibra, yo voy a inyectar fibra, y me estoy tomando pastillas de fibra. Entonces, directamente eso va a hacer que tenga un cambio en la microbiota de fibra. Probiótico, te estás comiendo esas bacterias vivas. Por ejemplo, Lactobacillus, que es uno principalmente que está en los kéfir. Yo me tomo un kéfir y estoy tomando una serie, si están enriquecidos en Lactobacillus, me estoy tomando una serie de Lactobacillus que están vivos que me van a colonizar la microbiota y me van a producir un cambio. Y ahora tienes el concepto de nuevo que es simbiótico, que te doy un poco de prebiótico y probiótico. Imagínate que estamos intentando colonizar un intestino con Lactobacillus. Y esa persona no tiene Lactobacillus para nada. Tú estás metiendo un bicho, por así decirlo, que no tiene un ambiente favorable para crecer. Porque si no hay lactobacilo ahí, es porque no puede crecer. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le doy al lactobacilo, le pongo algo de alimento bueno para que pueda crecer, lo que él principalmente consume, estoy asegurando de que ese lactobacilo vaya a crecer dentro del intestino. Es como si nosotros nos pensamos, vamos a la misión de la guerra, a una película de estas típicas de guerra, soltamos a una patrulla en mitad del ejército enemigo, ¿y qué es lo primero que hace? La suelto y le envío un paquete de comida. Porque si no, se me muere. Porque está en un ambiente no favorable. Pues esto funciona igual. Entonces, hay que buscar ese conjunto de cosas que sean beneficiosas y hay que investigar muy bien qué es la función que tienen esas bacterias para que realmente tengan un efecto beneficioso.
Claro, ¿y hasta qué punto sabemos de eso? ¿Sabemos lo que tenemos que meternos en el cuerpo?
Tenemos menos conocimiento, sabemos más de la Vía Láctea que del intestino.
O sea que tomar probiótico o prebiótico, realmente ahora mismo lo que estás haciendo es puro azar, por así decirlo.
Hay algunos que sí están funcionando, que hay evidencia que lo soportan. Hay algunos que sí. Es decir, especies muy concretas de Lactobacillus están demostrados que funcionan en casos específicos. Se está viendo que el trasplante de heces en personas, que al fin y al cabo es una forma indirecta de dar un probiótico, en personas muy cascadas funciona. O sea, por eso está teniendo tanto impacto. Está teniendo tanto impacto porque la aplicación clínica que están haciendo está teniendo una aplicabilidad directa, está funcionando directamente. Entonces, eso tiene un beneficio directo que es tangible. Entonces, hay algunos probióticos que sí funcionan y hay evidencia que los apoya. Hay otros que se están empezando a vender y puede pasar dos cosas. Que los estudios no se publican porque en el momento que tú descubres una posible bacteria que funciona, lo primero que haces es patentarla. Esa patente te la puede comprar la farma. Entonces tú, si te dan, eres investigador y te dan 3 millones de euros, dices tú, pues esto sí que me dice la farma, que tengo que tardar en publicarlo, pues tardo en publicarlo. Entonces, ¿por qué? Porque ellos juegan con ese factor beneficioso al respecto. Entonces, estamos llegando, va lento, pero está llegando el tema. Ahora, ¿lo que nos estamos metiendo todo es mentira? No. ¿Todo funciona? Pues estamos un poco con lo de la grasa parda. Está yendo un poco más lo que sería la aplicación a la sociedad un poco más rápido de lo que sería la evidencia que demuestra que eso funciona.
Claro. Vale, y respecto a los edulcorantes, a ver, quiero hacerte dos preguntas más que sobre los edulcorantes y el ejercicio. No,
podemos estar hasta y media.
Vale, perfecto. Entonces, pues eso, seguimos entonces con los edulcorantes, así nos da tiempo a hacerlo con más tranquilidad.
¿Qué quieres? Dime.
Los edulcorantes, se habla mucho de van a destrozar tu microbiota. ¿Hasta qué punto hay evidencia de esto?
La verdad que no he leído ahora mismo específicamente sobre los diferentes efectos de los diferentes edulcorantes, qué efectos pueden tener en la microbiota. No he leído directamente. Sé que tiene que tener efectos bárbaros, pero ahora mismo lo desconozco porque sé que se han hecho estudios utilizando diferentes tipos de fibras, y es fibra, o diferentes tipos de polisacáridos, por ejemplo, polisacáridos que vienen de la planta versus que no vienen de planta, y el efecto en la microbiota es grande. Entonces, yo asumo que los edulcorantes también, y tiene que haber evidencia al respecto, pero a día de hoy no la conozco.
Yo, la verdad que sobre edulcorantes, digamos, artificiales, no he visto mucho, pero sí es verdad que he leído sobre polialcoholes, y los polialcoholes se ha visto que pueden tener efectos beneficiosos, poniéndolo muy entre comillas por el tema que estamos hablando, que realmente no sabemos exactamente lo que significa beneficioso en este campo.
Claro, pero está claro que los polialcoholes tienen que tener algún efecto de que sirva de forma directa o indirecta para que esas bacterias produzcan una serie de metabolitos, volvamos a lo mismo, todo es a través de metabolitos, que produzcan una serie de metabolitos que sean beneficiosos o no para la salud.
Claro.
Esa es la clave de todo. Si eso no pasa... Claro, entonces los polialcoholes, si ya hay evidencia que demuestra que sí, que están mejorando la salud, es que puede ser por eso. También puede ser que los polialcoholes se absorban muy rápidamente al hígado y que lleguen directamente al torrente sanguíneo. Pueden pasar millones de cosas. No sé hasta qué punto los polialcoholes, porque no he leído al respecto, ahí sabes tú más que yo, realmente se absorban o no directamente en el intestino. O qué parte, o qué bacterias lo metabolizan, esa es la pregunta.
Claro, ahí es que habría ya que profundizar bastante más para poder responder a estas preguntas, la verdad. Así que, como no tenemos los dos mucha idea al respecto, vamos a hablar sobre ejercicio, que creo que ese sí es tu campo de especialidad. ¿Qué nos puedes decir sobre el efecto del ejercicio en la microbiota?
Claro, aquí se juntan que yo empecé a estudiar el ejercicio con la grasa parda y dije, bueno, pues ya más o menos he aprendido, he visto cómo funcionan las cosas. Y ahí ya dije, bueno, tuvimos la suerte de que en el estudio decidimos colectar heces de las personas. Entonces decidimos hacer secuenciación y vimos un poco la composición. Entonces hemos visto que el ejercicio, y esto es algo importante también a tener en cuenta, tanto los pre-probióticos o simbióticos, como queramos llamarlo, un cambio en la microbiota intestinal en el humano lleva tiempo, mucho tiempo. Es decir, hay estudios que están viendo que 3 meses son insuficientes, que necesitas 6, y hay estudios que están diciendo que 6 es poco, que son 12. O sea, el cambio es un cambio de estilo de vida. Volvemos a lo mismo. Si tú cambias, no creo que solamente cambiando dieta, o sea, cambiando dieta va a cambiar tu microbiota, igual que si tú solo haces ejercicio no va a cambiar la microbiota. También depende de lo que comes. Por mucho ejercicio claro. Que tú hagas, tú comes mal, tu microbiota se va a ver cambiada, pero menos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la evidencia? Básicamente hay estudios descriptivos muy sencillos que comparan heces de atletas versus personas sedentarias. Y se ven que la composición es diferente. Pregunta del millón. ¿Los atletas es porque comen diferente? Aparte de que entrenan más, sabemos que comen diferente. Es por eso lo que están causando las diferencias. Si nos vamos también a estudios transversales, más de a nivel de población general, se ve que aquellos que son más activos tienen mayores o diferentes microbiota intestinal y tiene mayores bacterias, por así decirlo, que producen metabolitos que sabemos beneficiosos, ¿vale? Y aquí entramos a una serie de metabolitos que son los más estudiados desde hoy, que son los que parece ser uno de los principales mecanismos. Es los ácidos grasos de cadena corta, que se llaman, que son acetato, propionato y butirato. Y luego están los otros que son, también se sabe que las bacterias producen aminoácidos. Entonces, imaginaros, producen una serie de aminoácidos que ¿para qué se utilizan? Para la síntesis proteica. Entonces, también esas bacterias lo producen y se ven que personas que son atletas o personas que son más activas o más sanas tienen mayor cantidad de bacterias que producen esos metabolitos. Entonces, a nivel de ejercicio, conceptualmente, se ve, ¿no? Y también se ve estudios que han hecho intervenciones de ejercicio, que el ejercicio por sí solo modifica. Supuestamente los estudios dicen que no se ha producido ningún cambio en la dieta. No, tienen grupos controles, tampoco estamos 100% seguros, ¿no? Pero se ve que hay un cambio. Igual que hay estudios que demuestran que una restricción calórica o el ayuno intermitente producen cambios en la microbiota.
Claro.
Entonces, en general es todo, en conjunto, pero la dieta es clave, el ejercicio es clave y si combinamos ambos vamos a tener mejor efecto y van a haber mejores cambios. Entonces, si nosotros con esas dos intervenciones conseguimos que la microbiota cambie, vamos a tener una repercusión en qué, en que vamos a producir mayor cantidad de metabolitos beneficiosos, que vamos a tener un mejor impacto en la salud.
Claro, al final tiene sentido que el ejercicio per se afecte a la microbiota, incluso a la microbiota intestinal, porque con el ejercicio estás cambiando el pH del cuerpo. Entonces, al cambiar el pH, cambia el medio en el que están creciendo esas bacterias.
Correcto. Y también el ejercicio, durante que estamos haciendo ejercicio, estamos cambiando la exposición de la bacteria, inclusive al oxígeno. Es decir, nosotros sabemos que tenemos bacterias anaeróbicas, o sea, son estrictamente anaeróbicas, viven en condiciones que no hay oxígeno. Nosotros sabemos que durante el ejercicio se produce una hipoxia a nivel del intestino. ¿Hace eso que se prolifere en mayor cantidad de bacterias que son anaeróbicas? No se sabe. También es lo que tú estás diciendo, el cambio del pH. Nosotros sabemos que a nivel del intestino, el intestino mide muchos metros. Y a nivel en todos esos metros, el pH, la concentración de pH es diferente. Y sabemos que ese pH hace que haya mayor o menor cantidad de un tipo de bacterias determinadas. Entonces, sabemos que el pH es clave en este aspecto. De hecho, la gente que está empezando a estudiar probióticos o prebióticos quieren ir realmente, por ejemplo, quiero ir al colon y te estoy dando una pastilla, tengo que crear esa pastilla con una serie de recubrimientos de capas para que cuando llegue el pH específico del colon, ahí es donde se disuelva. Es decir, estamos llegando ahí, el ejercicio produce cambios, sí, pero el ejercicio en dieta produce más cambios.
Antes de seguir con el podcast, una pequeña pausa para hacer un llamamiento a nuestros patrocinadores, que es PaleoBull, que es una empresa que fabrica diferentes tipos de alimentos hechos principalmente con comida real, como puede ser, por ejemplo, crema de cacao para sustituir a las típicas cremas de cacao comerciales, que en mi opinión, además de ser más saludable, está también bastante más buena porque tiene trocitos de dátiles que se pueden masticar, o también tiene barritas que están hechas también con comida real, como claras de huevo, dátiles, plátano, etcétera. Voy a dejar en la descripción un enlace para que puedas echarle un vistazo a todos sus productos y con el código de descuento FITMAN, todo junto y en mayúscula, va a tener un 10% de descuento. Sigamos con el podcast. Vale, y ahora hemos hablado mucho sobre la microbiota del intestino. ¿Qué nos puedes decir sobre la microbiota de fuera del intestino?
Es muy difícil esa pregunta. La verdad que no sé cuáles son los efectos del ejercicio, por así decirlo, sobre otros tipos de microbiota que no sean esas, porque la de la piel depende principalmente de lo que te duches, del jabón que uses, etcétera, etcétera. Pero sí hay otras cosas muy interesantes que estuve hablando con los chicos de FISAC en una charla en Twitch que tuvimos, que fue cuando los bebés nacen por cesárea o por parto natural. Entonces se ve que cuando tú naces por parto natural, el cuerpo del bebé se impregna directamente de las bacterias vaginales que ayudan a que el bebé tenga una serie de bacterias a nivel de la piel, mientras que si tú no haces por cesárea no es así. Entonces, esto, que no me parece que es una tontería, esto parece ser que hay estudios que están cogiendo ahora una toallita vaginal de la madre, aquellos niños que hacen con cesárea, y después de haberla pasado por la vagina de la madre, untan a los niños a nivel cutáneo para que esa microbiota prolifere y que esos niños tengan igualdad de condiciones. Ahora volvemos, son cosas muy específicas que tampoco sabemos a día de hoy el impacto. Al igual que muy importante que el bebé tome leche materna en el primer momento. No estoy diciendo que si no toma leche materna el niño no va a sobrevivir, porque no es cierto. Pero que están hablando de que eso puede ayudar a prevenir muchas alergias, etcétera, etcétera, porque lo primero que hace el bebé es, cuando ya está consumiendo el líquido amniótico, que es lo que consume principalmente durante el embarazo, y principalmente se alimenta por el cordón umbilical, lo primero que hace al meterlo en la boca es colonizar con las bacterias que hay en la leche y en el pezón de la madre todo lo que sería la boca, intestino, esófago del bebé. Entonces, es algo que sí, pero que ya de hoy se sabe muy poco. También se sabe que a nivel de encía y de boca hay muchos tipos de bacterias. De hecho, hay gente que están estudiando que el tema de las infecciones de algunos dientes por infecciones bacterianas está causando Alzheimer o enfermedades neurodegenerativas en los dientes. O sea, el nivel que estamos hablando es alto y de potencia clínica muy relevante.
Es realmente de que puede afectar a casi todos los aspectos de la salud, por no decir a todos.
De hecho, hay un estudio muy interesante, que esto abre un concepto nuevo que está siendo un poco revolucionario en el campo, que es el uso de, por ejemplo, se ha detectado ahora un probiótico, una bacteria que se llama Bayonella típica, que se sabe que está en humanos, que aumenta, se ha visto en un humano que corre en una maratón, que esa bacteria aumenta. Y ahora, si yo cojo esa bacteria, se lo pongo a ratones por vacío gástrico y colonizo su intestino y los pongo a correr en un tapir rodante, estos ratones corren más. O sea, el hecho de tú tener una bacteria en tu intestino hace que mejore tu capacidad de hacer ejercicio. En este caso, tolerar fatiga durante el ejercicio. ¿Ya han visto qué es? Porque esta bacteria consume lactato. Entonces tú durante el ejercicio produces lactato, el lactato puede generar fatiga. Si tú tengo una bacteria que lo que me hace es consumirme el lactato del torrente sanguíneo, lo quito del medio, no genero fatiga o genero fatiga más tarde. La bacteria lo usa para consumir y generar ácido graso de cadena corta, en este caso metabolitos, para mejorar la salud y por lo tanto mejora. Entonces claro, aquí Marc Febrayo, que es un investigador que es brutal, que de fisiología del ejercicio de la Universidad de Australia, escribió una letra a esto como diciendo, en plan, a ver qué es lo que está pasando aquí. O sea, este concepto, ¿hasta qué punto esto no puede estar considerado un doping? ¿O hasta qué punto esto no puede ser que realmente se puedan mimetizar parte de los efectos del ejercicio a través de una serie de bacterias? Porque hemos encontrado una. ¿Cuántas más? Hay trillones. ¿Cuántas más pueden haber que no? O sea, con esa idea en mente, aquí durante estos 3 años que estoy, hemos estado investigando diferentes tipos de bacterias sobre el rendimiento en ratones, ¿no? Hemos visto bacterias en humanos que pueden funcionar, etcétera. Entonces, con este concepto en paralelo, mientras que este estudio estaban haciendo, nosotros ya habíamos pensado, hostia, esto ¿y si pasa? Entonces vimos que este estudio salió mientras que nosotros estábamos trabajando en otro concepto parecido, que si Dios quiere ver a la luz pronto, en el cual hemos visto que hay una bacteria en la heces humana que aumenta la fuerza muscular del ratón sin aumentar la masa muscular. Entonces, esto no está a día de hoy publicado, estamos trabajando en analizar los datos, estamos trabajando en entender mejor la historia, pero ¿hasta qué punto no se pueden utilizar una serie de bacterias intestinales para mejorar el rendimiento? Ya sea a nivel de, si lo hacemos a nivel de rendimiento de exercise performance en competición, joder, pues es doping, es malo, eso hay que controlarlo. Pero si a nivel de salud, si hacemos que, por lo que sea, si eso ese concepto realmente se consigue demostrar, a día de hoy hay 2 estudios, uno publicado y, por ejemplo, el que estamos trabajando nosotros, si ese concepto realmente funciona, pues quizás es un suplemento deportivo para ayudar a personas sedentarias que no han hecho ejercicio, para darle un plus extra de energía o un plus extra de beneficio metabólico a la hora de hacer ejercicio. Quizá el concepto está yendo por ahí, no lo sabemos. Entonces, siempre hemos estado viendo la microbiota como consecuencia. Yo hago dieta, la modifico. Yo hago ejercicio, la modifico. Personas que tienen Alzheimer, se sabe que la tienen diferente. Niños autistas la tienen diferente. Todo es esta dirección, ¿vale? Enfermedad, consecuencia en un estado alterado. Pero si cambiamos, ¿y si cambiamos el concepto? ¿Y si decimos, ¿y si tratamos ahí para producir un efecto beneficioso? Porque nosotros sabemos que esos son trillones. ¿Qué pasa si yo te colonizo a ti con 1 trillón de bacterias? De una que sabemos que tiene una función, que podría tener una función metabólica diferente. Entonces, el campo está evolucionando a esa línea, que sería un poco más la línea de probióticos, pero en el contexto del ejercicio no se ha hecho tanto. Y parece ser, ahora mismo estamos hablando y hay que cogerlo mucho con pinzas, de que puede ser una función muy interesante el uso de bacterias específicas para mejorar el rendimiento. No sabemos todavía en qué contexto, porque todo esto, lo que te estoy diciendo es en ratones. Y vuelvo a coger el guante que hemos dicho al principio. En ratones ya tenemos una experiencia negativa. La grasa parda aumenta el gasto energético en ratones. En humanos no es así. Ahora lo que estamos haciendo es coger bacterias en humanos, que están presentes en humanos, eso es lo bueno. Estás viendo cómo mejoran parámetros de rendimiento en ratones, pero eso hay que testarlo en humanos. Porque a lo mejor el mecanismo es diferente.
Claro, pero deja ahí un campo abierto a que ya no solamente pueda servir a nivel de rendimiento, sino que es que se está viendo que incluso a nivel de cambio de hábitos, por ejemplo, lo que acabas de comentar del plus en personas obesas que les cuesta empezar a hacer ejercicio, te puedo asegurar que en este tipo de personas una de las mayores desmotivaciones es que al empezar sienten que todo se le hace un mundo, porque en este tipo de personas es que tenemos que verlo de esta forma. Levantarse de la cama a hacer pipí, para ti no supone ningún reto, pero si a ti te sobran 50 kilos, levántate tú de la cama a las 3 de la mañana para hacer pipí. Es muy probable que te tires 3 horas más y no duermas de 3 a 6 de la mañana porque te estás haciendo pipí, pero no tienes fuerza para... No fuerza, no. Ganas para levantarte con ese disco de 50 kilos, por así decirlo, que llevas encima.
Correcto. Y ahí habrá el concepto también de que se sabe que la microbiota tiene un efecto directamente en el cerebro. O sea, hay estudios que han demostrado que hay bacterias que son capaces de reducir el apetito. O sea, su función metabólica no es generar metabolitos, sino a través de los metabolitos que generan, hay neuronas que llegan directamente al intestino, a las paredes de los enterocitos. Entonces, si liberan algo que realmente activa esa neurona a lo mejor ahí se ve que están generando un poco de inhibición de apetito, que sería la Arquermansia, que le llaman, hay un tipo. Entonces, quizá el concepto va ese y quizá el concepto de esos probióticos sea ayudar en diferentes fases, como tú estás diciendo. Quizá una persona que es sedentaria lleva mucho tiempo, pero está empezando, lo ponemos en marco importante, está empezando a cambiar su hábito. No es que decir que me tomo esto y así mejoro, no, no. Estoy empezando a cambiar mi hábito. Sabemos que es muy jodido cambiar tu hábito. Lo sabemos, somos muy conscientes de ello. Pero te voy a dar un plus para que los primeros meses mejores o te cueste menos esfuerzo cambiar esos hábitos, pero te tienes que esforzar en cambiarlo, eso no te lo va a quitar nada, pero te estoy dando un plus para eso. Quizás es ahí donde tenemos que ir.
Totalmente, y me parece súper interesante esto que estás contando. Tenemos 5 minutos para despedir el podcast, digamos. ¿Qué mensaje quieres dar final sobre todo esto que hemos hablado, que puede hacerse muy complejo y al final creo que el mensaje es mucho más simple? Como resumía yo antes, que sabemos mucho menos de lo que hay, pero ¿qué quieres aportar tú a ese mensaje?
En general, yo estoy bastante de acuerdo con el mensaje que tú lanzas, Carlos. Es decir, para cambiar, para mejorar la salud, para cambiar nuestro hábito de vida, necesitamos hacer una intervención dietética y de ejercicio. No hay nada más. No existe la pastilla mágica a día de hoy. No existe la forma, no existe. Y probablemente no exista nunca. Ahora, el campo de investigación nos está enseñando que el ejercicio es algo tan complejo que a la misma vez es precioso. O sea, tiene muchísimos efectos diferentes, diferentes tipos de tejidos. Es una perfecta coreografía biológica de lo que pasa en el cuerpo. El ayudar a entenderlo nos va a ayudar a saber, a personalizar más aún el ejercicio. Si nosotros llegamos a entender muy bien qué es lo que hace el ejercicio y qué diferentes efectos tiene, nos va a poder ayudar a decir, pues a esta persona que tiene estos problemas le aplico este tipo de ejercicio, a esta le aplico esta otra, porque sé cuáles son las consecuencias metabólicas o fisiológicas que va a tener en el cuerpo. Entonces, eso es, nos puede ayudar a tener una medicina más personalizada en ese aspecto, al igual que la dieta, ¿no? Ahora, puede que exista en el futuro a corto o medio plazo algún tipo de ayuda, probiótico, etcétera, etcétera, que puede ayudarnos a iniciarnos en esa práctica de deporte si somos sedentarios o a mejorar nuestro rendimiento si somos personas que estamos buscando mejorar el rendimiento. Igual que existe a día de hoy la creatina y la proteína, que sabemos que tiene evidencia que son beneficiosas, puede existir una serie de productos a corto plazo de eso. Pero esos productos nunca van a ser sustitutivos de lo que sería una buena alimentación y hacer ejercicio físico de forma regular.
Exacto. Al final, el mensaje, por más que busquemos detalles, siempre vas a tener que seguir centrándote en lo importante.
Por ahora, Sí, y realmente el ejercicio tiene otra serie de factores que no se puede mimetizar. Tenemos un ámbito social. O sea, y más ahora que hemos pasado por el COVID, que ha aumentado los casos de depresión y de ansiedad. O sea, y más nosotros que somos españoles, que realmente tenemos una relación social. O sea, muchas veces vas a entrenar, ¿por qué? Porque te llevas bien con el que va contigo al CrossFit, te llevas bien con el que va a entrenar contigo. Tiene un ámbito social que es insustituible.
Total.
Entonces, no podemos simplificarlo todo a quiero una pastilla, igual que existe para, no sé, para otro tipo de enfermedades, ¿no? Pero, o sea, tenemos un ámbito social que es muy bonito y que no podemos perder.
Totalmente. Y por no hablar de muchas más otras cosas que ya no da tiempo. Así que, para despedir, ¿qué contenido recomienda escuchar o seguir o leer a nuestro oyente? Ya sea sobre esta temática o sobre cualquiera que considere interesante.
A nivel del tema de, por ejemplo, en redes sociales o perfiles, ¿te
Redes
refieres?
sociales e incluso paper concreto, libro, lo que tú consideres que puede ser interesante para cualquier persona, digamos.
Buena pregunta. Ha salido ahora un libro, no me acuerdo principalmente el nombre, sé cómo es en inglés, que se llama Fat, grasa, que la ha escrito Mariette Boom, que es una compañera mía que trabaja aquí, que ha sido un bestseller tanto en Holanda como en el resto de países. En español me parece que el título es más largo. Lo puedo buscar y si no lo podemos poner, sino en la descripción. Es un libro divulgativo muy bonito sobre la función metabólica y endocrina de la grasa en general. Entonces habla de grasa blanca, grasa parda, a nivel de un conjunto hormonal. Es una historia preciosa para mí. A nivel de microbiota, hay varios libros divulgativos que están publicados. Entonces hay uno que es Idiota, me parece que es el problema de la microbiota, o algo así se llama. Ese libro a nivel divulgativo está muy bien. Y luego principalmente aconsejo a seguir cuentas como la que estamos siguiendo aquí de Fitman, que realmente el contenido que tienen es de calidad. Y luego a nivel de obesidad tenemos a Javi Butragueño con el Obesity Management School. También tenemos a los compañeros de FISAC que tocan todas las temáticas posibles, llaman a los mejores expertos. También a gente que quiera leer, tenemos a Chusa Sanz, perdón, que ella es de principalmente metabolismo y fisiología femenina, que es una especialista en el tema. De nutrición tenemos a Miguel, que trabaja en NutriConciencia. Y también podríamos recomendar a Aitor Biribay, que es principalmente en rendimiento ejercicio, que tiene la cuenta de Glute for Science. Entonces, con esta gente realmente son, de mi punto de vista, referentes en el trabajo que hacen. Y también ya he visto que entrevistaste a Lidia Romero, de OWA. Y con toda esta gente yo creo que es importante el trabajo que hacen. Hay otras muchísimas más cuentas, como Walter Suárez o Marta Castroviejo. Hay gente que realmente hace un trabajo muy bueno divulgativo y que se puede obtener información bastante buena. Luego hay otras cuentas que a lo mejor dejan un poco más que desear, pero a día de hoy tenemos que buscar gente que realmente divulgue lo que dice la ciencia y no divulgue lo que quieren escuchar nuestros oyentes.
Totalmente. O sea, he dejado una buena lista ahí que la dejaré en la descripción del podcast. Y por último, ¿cuáles son tus proyectos actuales y futuros y dónde puede la gente saber un poquito más de ti?
Pues principalmente, a raíz de que he estado siempre he sido un consumidor muy, muy pasivo de redes sociales, he estado consumiendo, pero nunca he estado involucrado activamente. Y a raíz de ahí, con un compañero, decidimos montar lo que sería The Voice of Science, que es la cuenta que has mencionado al principio, y es donde ahí más o menos nos sentimos libres de divulgar lo que nosotros realmente consideramos, teniendo de acuerdo lo que podemos decir y lo que no podemos decir, ¿no? Conjunto a toda esta gente que te he dicho, hemos creado un canal de Discord, que es un canal donde podemos discutir, que lo tenemos abierto en nuestros perfiles, está abierto a todo el mundo y todo el mundo puede participar, donde se pueden preguntar dudas, se pueden aclarar, se pueden hacer sugerencias, se pueden hacer todo lo que nosotros consideramos en esos canales. Y principalmente ese sería el proyecto donde realmente ahora estamos un poco más divulgando, ¿no? Entonces queremos contar un poco qué es lo que se está haciendo y queremos tener un impacto a través de infografías, ¿no? Hemos trabajado también con universidades al respecto. Y luego, a nivel de investigación, a día de hoy sigo trabajando en Holanda, en Países Bajos, sigo haciendo investigación a día de hoy en ejercicio microbiota, en la línea que estoy trabajando ahora, sin dejar atrás la grasa parda. Y estoy deseando poder conseguir una opción para poder volver a España a poder trabajar allí de investigador. Ese sería el objetivo final.
Seguro que si sigues trabajando así, lo vas a conseguir. ¿Y cómo pueden encontrar la gente el canal de Discord? Que has dicho canal de Discord, pero como no conozco esta red social, no sé cómo se buscará ahí.
El Discord es un canal que es básicamente una comunidad donde es como un chat. Es como el chat que está abierto a todo el mundo. Simplemente hemos generado una comunidad donde todo el mundo puede preguntar preguntas, ya seas estudiante de grado, estudiante de máster, ya sea estudiante de doctorado, etcétera, etcétera, en diferentes chats relacionados todos con salud, ¿vale? Entonces, eso en el perfil de nuestra cuenta tenemos un Linktree y ahí tenemos un enlace de Discord. Si no, te lo puedo pasar después y lo podemos poner en la descripción para que la gente clique y simplemente hay que entrar con esa invitación. Y ya se entra y se puede ver y se puede participar de forma activa para discutir cualquier tipo de tema, plantear dudas, gente que tiene dudas sobre el TFG, gente que tiene dudas sobre el TFM, sobre la tesis, la gente que está haciendo la tesis, gente que tiene dudas de al día de hoy que no tienes que estar relacionado con esto, sino, oye, tengo dudas sobre el tema de, no sé, la microbiota y la edulcorante que has estado comentando. Pues alguien te va a poder aportar algo porque por ahora somos pequeñitos, tenemos unas 500 personas y estamos creciendo poco a poco. Y la idea es que no tiene ni nombre ni nada, simplemente es que ahí la gente pueda participar en un canal para poder dar opinión y discutir sobre diferentes temas.
Perfecto, pues dejaré también, como voy a poner tu Instagram, la gente podrá acceder desde ahí. Y lo último, ¿quieres nominar a alguien para que venga al podcast?
Ok, muy buena esa.
¿Alguno de los que tú has mencionado te nominó a ti? No me acuerdo quién, pero alguno.
Vale.
Puede que fuera Lidia, de hecho.
Creo que pudiera ser Lidia, sí. Pues yo te recomendaría que puedas poner así que a cualquiera de los que te he puesto en la lista, de esas que hemos apuntado, cualquiera de ellos, pero de los que te pueden dar mucho juego pueden ser Adrián Castillo de FISAC o Chusa San, porque eso es fisiología femenina y la tenemos abandonada, por desgracia la tenemos abandonada a día de hoy, la ciencia la ha tenido abandonada y creo que puede aportar un concepto muy bonito sobre cómo funciona el cuerpo femenino, que a día de hoy es uno de los grandes desconocidos, pero es uno de los más bonitos de entender a nivel fisiológico. Y si no, cualquiera de los otros que te he comentado, tanto Aitor Biribay, que trabaja en Glutes for Science, o Miguel, de nutrición, o Javo, o cualquiera de ellos, nos pueden echar un cable bastante interesante.
Perfecto, pues me lo apunto y de todas maneras, con Chusa San ya tenemos entrevistas, así que podéis buscarla en el podcast. No me acuerdo el número de episodio que fue, pero podéis buscarla. Y por mi parte ya estaría. No sé si quieres añadir algo más.
Nada, yo animarte, Carlos, con el trabajo que haces. Me parece espectacular. No te conocí hasta que me contactaste. Y sigue así, tío, porque la verdad es que el trabajo que haces de divulgación es excelente. Y ayudando a la gente que está ayudando, de todas las formas que lo haces, es genial. Así que sigue así, mucho ánimo.
Nada, muchísimas gracias y muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado aquí. Quédate si quieres ahora en el podcast que comentemos un minuto cómo ha salido, si no, si tienes mucha prisa, te puedes.
No, puedo esperar 5 minutos.
Y que nada, muchas gracias y hasta aquí el episodio de hoy. Un saludo y a seguir creciendo.
Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Si te ha gustado, puedes apoyarnos y darnos más difusión compartiéndolo en las redes sociales, dejando una valoración en iTunes o un comentario en iVoox y, sobre todo, seguir viendo los siguientes episodios. Nos vemos en el siguiente y un saludo y a seguir creciendo.